Y se vino la murguita. No se vino toda la murga, son 17, me acaban de decir. Qué lindo hubiera sido tener los 17 acá adentro. Abríamos las ventanas para hacerlo más respirable y estábamos todos. Pero bueno, vamos a aprovechar la presencia de estos queridos amigos, Martín Caracoche, Leo Ramos y Pablo Villalba, porque la penúltima y nos vamos, así es el nombre de la murga que ellos integran, que Martín dirige, se va a presentar este viernes, o sea, pasado mañana, a las 9 de la noche en la Biblioteca Sarmiento, en la Usina Cultural del Cívico, junto a otro querido amigo que es el músico barilochense Fran Lanfré. En primer lugar, gracias por haber venido. Muy buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes, Leo. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Cómo están?
Muy buenas tardes, Sergio. Feliz cumpleaños.
No sé, gracias, querido. Así que lo dije simplemente porque me enorgullece haber nacido el mismo día que Raúl González Tuñón. Nada más que por eso. Bueno, muchas gracias por el saludo. Y quería que comencemos a charlar un poco de la génesis de esta penúltima y nos vamos. ¿Cómo es que nace la murga? Y después también me gustaría reflexionar un poco sobre esta vuelta de la murga que se está percibiendo desde hace ya bastante tiempo en nuestro país y que en Bariloche ha tomado una presencia muy importante. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por la penúltima. ¿Cómo nace la penúltima y nos vamos?
Bien, empiezo yo, que soy parte de la génesis. Por lo menos en los términos prácticos soy parte de la génesis, si bien acá los compañeros que me acompañan hoy también están en la génesis.
Pionero.
Pero en lo práctico fue así. Durante la pandemia yo empecé a hacer unos videitos así de canciones de murga hechas todas por mí, unas ventanitas así de donde yo cantaba todas las voces.
Sí, sí.
Y por ejemplo, Pablo, no Pablo, pero otra persona a través de Pablo o otros integrantes de la murga me comentaban, decían, che, armate una murga y nos sumamos. Paralelamente se comunicó conmigo Martín Bailaque, que es uno de los percusionistas de la murga, y me propuso juntarnos y darle inicio a la murga junto con Diego Silva. Y ahí empezamos a reclutar gente y bueno, a las semanas creo que estábamos ya con un grupito armado que empezó a ensayar mediante restricciones de la pandemia, porque esto fue en el mediados de 2021, que uh-huh. Nos empezamos a juntar. Y bueno, con el transcurrir del tiempo empezamos a asentar un grupo más grande, que es el que viene trabajando hasta hoy.
Y como en toda buena murga que se precie, no puede faltar uno o un par de uruguayos, ¿no?
Sí, ahí mira, voy a ceder la palabra acá al amigo Leo, que es uno de los uruguayos que tenemos.
A mí me dijeron, se está armando una murga, armé el bolsito y me fui a ensayar, imagínate.
¿A dónde dijiste? Vamos.
¿A dónde? ¿Y a qué hora? Sí, recibí la invitación de Diego,
el otro
uruguayo, infaltable.
El otro oriental, sí.
Aparece un redoblante o un tambor y está Diego ahí. Así que recibí la invitación y bueno, inmediatamente al siguiente ensayo ya estaba conociendo a la mayoría, algunos los tenía. Nos hemos cruzado hace mucho que venimos ahí tocando en el circuito y con algunos nos reencontramos y con otras caras nos conocimos, así que encantadísimo de empezar a haber formado parte.
¿Y cómo ha sido desde cuando comenzaron a abrirse las restricciones? ¿Cómo ha sido la experiencia de la murga? ¿Por dónde han andado?
Bueno, sí, al principio debemos decir nos juntábamos en mi casa. De hecho, la murga inicialmente tuvo un intento de llamarse La Pobre Julieta, porque mi compañera se llama Julieta.
Y la tenía que soportar.
Y claro. Nos tenía que aguantar, pero bueno, después buscamos otro nombre. Bueno, a partir de ahí tuvimos varios meses de ensayo y tuvimos la suerte de que en septiembre del 2021... vino Leo, el Oso, que es un sobreprimo, es un cantante bárbaro de Agarrate Catalina, y vino a dar unos talleres y hizo unas presentaciones. Sí. Y bueno, ahí nos dio un taller y estaba contento con lo que escuchaba de la murga, que fueron como nuestras primeras canciones y nuestros primeros pasos, y nos invitó a cantar con él. En ese momento cantamos en Moon.
Sí.
Y en esa presentación, creo que fue nuestra primer presentación, que pudimos cantar dos temitas que eran los que teníamos preparados, y bueno, y a partir de ahí eso nos liberó un poco y como para empezar a salir a cantar a más lugares, porque bueno, la devolución que tuvimos en ese momento fue muy linda y nos abrió las puertas para,
sí,
para
creo ir, que fue
y darnos
un
clip, ganas, ¿no? Sí.
Como para darnos cuenta de que podíamos hacerlo, de que íbamos bien, sí, rumbeados.
Y con respecto al nombre, ya que lo mencionaron, esto de la penúltima y nos vamos, a mí me suena, capaz que estoy equivocado, me suena a español, ¿no? Es un dicho muy de los españoles, de tomarse la penúltima. Nunca dicen la última copa cuando andan de copas en los bares, vamos a tomarnos la penúltima. ¿Cómo surge?
Nosotros lo pensamos desde que el murguero, el que canta murga, es muy manija. Entonces nunca termina, nunca se quiere ir. Viste que las despedidas de las murgas tienen como esa cuestión de siempre volver y siempre.
Se refiere a la penúltima canción, no a la penúltima copa.
Claro, la penúltima, sería la penúltima canción, pero siempre estamos haciendo la penúltima, nunca nos queremos bajar. Es un poco esa manija que agarra con el tema murguero y me parece que viene por ahí. Creo que fue como unas muchas ideas de nombres y surgió ese y medio que acordamos ese.
Y bueno, volviendo al tema de la historia, de la murga, en Uruguay hay una presencia constante de la murga desde el comienzo del siglo XX, hay murgas ya casi centenarias, que es la Araca La Cara, no, debe andar por los 70, 80 años en este momento.
Sí.
Creo que celebraron los 70 hace un tiempo, sí. Si no me equivoco. Y aquí en la Argentina como que se había perdido un poco la tradición murguera, y por suerte aparecieron algunos tipos en Buenos Aires, ¿no? Como el negro Ariel Prat, como el Beto Surey, como Carlos Andino, que empezaron a reflotar la murga y también a reflotar el carnaval. La celebración carnavalera, más allá de lo que fue la época en que se había quitado el feriado del carnaval por la dictadura militar, había entrado ya en una especie de decadencia tiempo antes. Y ahora hay un resurgimiento impresionante del carnaval en diferentes puntos del país, con diferentes características, con muy diferentes características, y paralelamente, en algunas de estas celebraciones del carnaval, está la murga como protagonista, ¿no? Es más o menos así. ¿Y cómo llega a Bariloche y por qué hay tantas murgas en Bariloche? Tenemos, creo que, una cantidad de murgas por habitante bastante importante, ¿no?
Sí, murgas y comparsas. Las dos cosas han crecido muchísimo, por lo menos en los últimos tiempos. Y la murga ya viene, es un estilo muy amigable, primero que nada, claro, ¿no? Es un estilo que, tanto sea rítmicamente como coralmente, bandas como la Bersuit también en su momento, sí, han abierto una puerta al que escucha rock, por ejemplo, le ha abierto la puerta del estilo también. Las cruzadas constantes de Jaime Ross han ayudado, falta y resto, en las murgas tradicionales, esas que nombrabas hace un rato, han explotado el mercado argentino desde hace mucho tiempo y fue contagiando. Y es hoy en día, me da la impresión de que cualquiera que se interese por cualquier estilo puede ir a investigar y recibe esa información. Y el estilo ayuda.
Vos sabés que me estaba pensando que a lo mejor es una idea mía, que cuando fue la gran diáspora de uruguayos durante la dictadura cívico-militar, muchos vinieron a la Argentina y trajeron el espíritu murguero, y ahí a comienzos de la década de los 80, antes que llegara la democracia a ambos países, la Reina de la Teja, Araca La Cana, ya eran reconocidas y hacían espectáculos en la ciudad de Buenos Aires. Creo que eso también debe haber tenido algo que ver con todo esto, ¿no?
Sí, probablemente. Sí, los viajes son constantes. El mercado uruguayo, sobre todo, ahora está mucho más amplio, pero durante mucho tiempo fue un mercado bastante, bastante reducido, uh-huh, y con un público muy, muy acotado. Entonces no quedaba otra para... No olvidemos que son algunas sociedades anónimas, inclusive, hay que mueven mucho, mover los trajes, los maquillajes, hacer
sí, sí,
todo. Hay una infraestructura necesaria para la cual hay que tener ingresos. Los ingresos en un año, en un mes de carnaval, no alcanzan a cubrir todo eso, entonces hay que salir. Se aprovecha ese mes en temporada, pero después el resto del año hay que salir a trabajar, en realidad. Entonces, claro. Ir al interior está muy bien, pero había que salir. Y la creación de la murga canción también, claro, fue un determinante para que la gente también entienda de cómo viene la mano con el estilo.
Sí, bueno, en el siglo XXI, con la aparición de Agarrate Catalina y con Tabaré Cardoso como uno de los principales exponentes de la murga canción, creo que hay también un nuevo incremento. Vamos a seguir charlando. Yo quería hacerte escuchar algo. Este es un amigo que tengo en la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los primeros artistas argentinos que se animó a empezar a rescatar a la murga haciendo murga canción. Se llama Beto Azuley. Bueno, tuvimos con él una charla hace muy poquito porque está presentando un último disco. Y le voy a pedir al operador que ponga el primer tema que habíamos preparado para hoy, al Beto Azuley hablando de la murga, haciendo una murga.
Hay milonga tablonera entre bombo y redoblante, vinchita celeste y blanca mandando siempre adelante. Hay solcito del domingo, es casi misa cantada, la cancha es una cunita cuando se amaca la hinchada. Fiesta de los paperitos, canto y vuelo de bandera, va llegando por la calle una barra cadenera. Si se alimentan a goles, a taquitos y gambetas, si no piden otra cosa que sudar la camiseta. Si cambian todo por nada y dan lo poco que tienen, la gola pa' los cantitos hasta que la voz reviente. Si les cerraron la vida cuando cerraron la fábrica, si les golpearon los sueños cuando voltearon la casa, si están hartos de promesas de esperar hasta mañana, y porque tienen memoria siguen cantando la marcha. Si son la patria caliente que no aguanta más macanas, y porque siguen con vida, son la ternura y la rabia. Ay, milonga tablonera, ay, milonga inadaptada, no la busque que la encuentra, y si la encuentran se arma. Ay, la barra cadenera, volviéndose a la barriada, volveremos, prometiendo la hinchada. Ay, la
Fíjese cómo es la mezcla. El tema se llama Milonga Tablonera y tiene de murga y de candombe, ¿no? Creo que los argentinos hemos hecho una especie de fusión en ese aspecto. Yo te escuchaba recién a vos decir que somos bastante más desprejuiciados en ese sentido a la hora de mezclar elementos para generar nuevas expresiones.
Sí, tratándose de orígenes tan, tan diferentes también entre lo que es murga y lo que es candombe, es como que han roto una frontera ahí, de una manera justamente mucho más desprejuiciada, sin esos pruritos que puede llegar a tener la etiqueta del purismo que pueda llegar a existir. No sé si hoy en día, yo hace muchos años que vivo en Argentina, por lo tanto estoy menos vinculado, pero durante un tiempo, por más que se mezclaba todo en el carnaval, o era un murga o era candombe.
Claro. Y acá hacemos una especie de... Nos metemos como una especie de coctelera. Y estaba buscando, porque no me la acordaba de memoria, la estrofa del tema Montevideo de Tabaré Cardoso, donde dice, mirá, fíjate vos, nombra los tres ritmos en una estrofa. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor, herencia de gaditanos. Porque la murga uruguaya, tenemos que destacarlo, proviene de Cádiz, del sur de España, de la zona de Andalucía, ahí sobre el mar Mediterráneo, ¿no?
Exactamente. Llega, yo no sé si fue a principios del 20 o a fines del 19, pero lo que dice el mito es que hubo un barco que se averió y quedó varado un tiempo en el puerto de Montevideo, y la tripulación, dentro de la tripulación venía una murga de Cádiz. Y bueno, durante todo ese tiempo que estaban en Montevideo salieron a mostrar lo suyo, entonces se fueron a las calles y con las competencias de los pregoneros cerca de la ciudad vieja del puerto de Montevideo hacían su función.
Bueno, yo te comentaba también que escuché una murga de Cádiz, no recuerdo en este momento el nombre, pero mucho después de conocer la murga uruguaya, y bueno, pero si esto, que son uruguayos estos tipos. Claro, era al revés. La murga venía a Uruguay desde Cádiz.
Exactamente, del sainete viene.
Claro, y tengo la sensación como que hay una especie de confusión por esto de que están medio emparentados por los intérpretes, la murga y el candombe. Hay como una idea errónea de que la murga tiene raíces negras y no es así.
No. Justamente la murga viene... tiene esa raíz, por lo menos lo que es la murga de estilo uruguayo.
No, pero yo te decía, me parece que como hay gente que cree que la murga tiene raíces negras.
Porque en carnaval se mezcla todo. Claro. Entonces uno va al tablado y de repente recibe, ve a dos, tres murgas, ve una comparsa o dos comparsas de candombe, entonces piensa que medianamente es todo lo mismo, pero no, son orígenes totalmente diferentes. El candombe viene pura y exclusivamente de diferentes regiones de África.
Obvio.
No existía el candombe en África. El candombe es una fusión de diferentes corrientes que se juntan dentro de la esclavitud.
Claro.
Y se genera el estilo, se genera allá directamente. No es que lo traen desde África. Es como una unión de diferentes ritmos, de diferentes lugares, desde donde importaban, por así decirlo.
Hagamos una especie de... Vamos a suponer que la cosa hubiese sido al revés y ahora toman latinoamericanos para ser esclavos y se los llevan a otro punto. Llevan peruanos, argentinos, colombianos, venezolanos, bueno, y todas esas personas después forman un ritmo propio. Eso es lo que ha pasado, porque también hay que destacar que hay una infinidad de culturas diferentes entre las poblaciones negras de África.
Exactamente, sí.
Venían esclavos de Congo, de Senegal, de lo que hoy es Benín, lo que es
Burkina Faso, Angola. Sí.
Angola, sobre todo, Angola y Mozambique, los portugueses, ¿no? Y con respecto a la temática de las canciones de murga, de los cuplés de murga, uno entiende que en Uruguay ha sido la principal herramienta de resistencia cultural contra la dictadura. Eso también lo dice Tabaré Cardoso en un tema que se llama Tiempo Animal, ¿no? Esa dama que resiste cuando hace esa imagen maravillosa del horror de la dictadura a las botas de un soldado que pisaron los libros de mi vieja, ¿no? Y yo me pregunto, ¿la murga argentina también tiene ese espíritu crítico, ese referirse con un humor bien intencionado pero muy reflexivo a lo que está ocurriendo en la realidad que nos circunda, ya sea a nivel nacional o a nivel local, en el caso de Bariloche?
Sí, en el caso nuestro, nuestro repertorio es bastante reflexivo y bueno, algo que que hemos notado que le gustó mucho a la gente fue que también estamos tocando algunos temas que son locales, o sea, no estamos... o sea, como tenemos algunas cuestioncitas más locales que estamos hablando puntualmente de algunas problemáticas de acá de la ciudad. Y después, en general, tenemos varios temas que son que llaman más a la reflexión, a la introspección. Uh-huh. Sin entrar demasiado en detalle de dónde viene eso, pero sí como hablando un poco de las problemáticas que tenemos todos, digamos, más desde lo personal que desde lo particular de la ciudad.
Por supuesto, sí. No sé, me imagino, por ejemplo, qué sé yo, la problemática por lo que ocurre con el medio ambiente, esta cuestión del desequilibrio que se está viviendo en el mundo, uh-huh. El cambio climático, que todavía algunos increíblemente lo siguen negando, vaya a ser pagados por quién, ¿no? Eso lo veo como esos temas trascendentes que nos llaman a reflexionar a todos sobre algo que nos ocurre a todos. Pero está bueno también que la realidad de nuestra ciudad se exprese, porque es una ciudad tan compleja, Bariloche, que tiene una realidad que merece ser contada.
Sí.
Y es una realidad a veces difícil de contar, porque sobre todo para el que no ha vivido acá o que ha venido aquí solamente de turista, hay muchas cosas de Bariloche que no se saben, que no están en el retrato de Bariloche que se presenta, ¿no? Uh-huh. Y está bueno que ustedes asuman ese compromiso, ¿no?
Sí, como todo género popular, que es bien que sale de las raíces, digamos, del pueblo, tiene que tener un arraigo con el lugar, digamos, de donde se origina. O sea, las murgas tienen mucho eso de hablar del lugar donde están, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto que decía Pablo, como si bien hay algunas cuestiones más macro que abordamos también, la cuestión particular de acá está, y siempre se intenta, que es la parte por ahí más compleja de abordar y que en la cual estamos evolucionando, esto que decías vos del humor, de la ironía, del sarcasmo, uh-huh. Pero que se entienda que se está hablando también de temáticas que por ahí son serias, pero también encontrarle la vuelta, porque si no también es como demasiado, o sea, pierde la identidad de murga, que
claro,
también es. Y también un poco esto del maquillaje, el vestuario y todo eso que estamos implementando, es lo que, entre comillas, da cierta impunidad para hablar de ciertas cosas, uh-huh. que por ahí como Pablo, Leo o Martín, no las podés afrontar de esa manera. Y bueno, la murga un poco se enmascara un poco en eso para poder denunciar y sentar posturas sobre cuestiones, ¿no?
Sí, yo recuerdo haber escuchado durante años en los carnavales uruguayos a las murgas haciendo una especie de síntesis de lo que había pasado el año anterior en el país, ¿no?
Eso sí. Tiene un nombre, el salpicón.
El salpicón, exactamente, el salpicón. Porque, a ver, que alguien me lo explique bien. En una actuación de la murga en un tablado tenemos diversas partes. Tenemos el saludo, el cuplé, el salpicón. Yo pensé que se terminaba con la retirada, pero ahora vi que aparece la bajada también. El uruguayo creo que es el más habilitado para contar eso.
Sí, tiene un formato que ha ido un poco mutando, pero hay una estructura básica que es esa, que es la presentación, los saludos, y después viene el salpicón, que es esa apuesta de actualidad, que muchas veces hasta se va variando en el transcurso del carnaval, se va cambiando con lo último que va
ayornando.
Se va ayornando permanentemente.
Claro.
Quizás hoy vemos una presentación y vemos la semana que viene la misma presentación y ya metieron algo que pasó en esta semana. Entonces está con esa actualización constante. El cuplé o los cuplé, que es la parte más cómica, más actuada de esa presentación, que siempre se maneja, si bien todo tiene normalmente un hilo conductor, hay una cierta independencia en cada uno de los números.
El cuplé por ahí toma un determinado tema y lo desarrolla, ¿verdad?
Exactamente. Que generalmente las murgas pueden llegar a tener dos, tres por temporada, que van cambiando según la presentación o si... El tema es que van muchas veces al mismo lugar, al mismo tablado, ¿no? Entonces no se puede dar permanentemente el mismo show.
Claro.
Hay que ir teniendo diferentes alternativas. Entonces aparecen los cuplés, lo eligen a ver cuál se hace hoy, mañana en tal lado, etc. Y después aparece lo que tiene que ver con la canción final, que tiene esa emotividad con la retirada, que es esa promesa de que, bueno, si bien nos vamos, la promesa del retorno.
Hasta el otro carnaval.
Exactamente, bien. Y bueno, la bajada, que es justamente esa compartida con la gente, donde un poco la murga se mezcla con el público. Eso es algo muy bonito de presenciar, porque bueno, nada, es como público es hermoso, porque es esa cosa de verlos al lado.
Sí, 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 sí.
Y lo que tiene, que por ahí está bueno mencionarlo, es que no es un recital, no es un concierto. Uh-huh. Es como si fuese una obra de teatro.
Correcto.
Empieza, termina, tiene un guión,
sí,
tiene...
Sí, 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 sí.
Pero esta mezcla de que haya canciones, que haya partes habladas, es como una disciplina que es muy amplia, porque tiene teatro, música, puesta en escena, vestuario,
baile,
maquillaje. O sea, es como muy amplia y así de difíciles de abarcar a veces. Y por eso se toma todo un año por ahí para armar un espectáculo que después resume todas esas disciplinas en un show de 40 minutos, 35, 40 minutos, que tiene todas esas partes que decía Leo.
Y una pregunta difícil, si no la saben no me la contesten. ¿Esto es exclusivo de la murga uruguaya o la murga gaditana también tiene esta estructura? ¿Tienen idea cómo es eso?
No, la verdad que no.
No.
Yo desconozco.
Sí, sí, me interesaba saberlo. Lo voy a investigar.
Claro.
Lo voy a investigar. Pero me tengo la sensación de que es una creación puramente uruguaya esta.
Una estructura seguramente tienen, pero no la misma. No, uh-huh. No sé si la misma. No he visto cuplés, de hecho, de murgas de otras, de otros estilos o de otras, de otros lugares. Por ejemplo, nombre cuplé.
Y creo que medio lo dijiste cuando escuchábamos el tema del Beto Surey. ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias sustanciales entre la murga uruguaya y la murga argentina?
La murga porteña, que se le dice,
sí.
Musicales son un montón. Porque la murga porteña, por ejemplo, no tiene. Muchas veces no tiene armonía, digamos. Muchas veces es un ritmo y como que van como recitando o cantando melodías muy sencillas.
Sí, 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 sí.
Y la murga uruguaya ha desarrollado, sobre todo los últimos años, musicalmente se ha desarrollado mucho más de lo que fue tradicionalmente, que siempre fue basado en una canción, digamos, lo que se está cantando.
Sí.
Eso por un lado. Después, este formato de obra teatral, yo creo que tampoco lo tiene, porque quizás lo de la murga uruguaya, al tener el formato de participar en un tablado, o sea, que es un espacio tipo teatral, permite esto, y la murga porteña por ahí es más de la calle, de desfilar por la calle, del corso, claro. Sí. Quizás ahí están las diferencias más sustanciales. Las dos son del barrio, las dos denuncian cuestiones de la vida cotidiana y social, pero por ahí en esas cuestiones estéticas es donde más entiendo que se diferencian.
Hay una cuestión en la danza también,
también.
Una diferencia bastante, bastante marcada en la forma de moverse, y que viene también traída de las diferencias de ritmo, ¿no? Ese bombo a tierra,
sí,
que tiene la murga porteña, que es mucho más marcado, y la uruguaya va bastante, bastante más sincopada. También por influencias del candombe.
Claro.
Bien, el candombe, que es un ritmo que va sincopado, que es no acentuar donde creemos que está el pulso, sino en las otras partes, cosas,
sí,
que
sí,
el jazz tiene mucho, como muchos, uh-huh, de los estilos provenientes de África. La murga ha tomado después en su evolución muchas partículas rítmicas del candombe que modifican con respecto a lo que tiene que ver con la parte de la rítmica de la murga porteña.
Y algo que se hace mucho también es tomar canciones del cancionero popular.
Claro.
De moda o no,
sí,
tan de,
sí,
moda,
sí.
Entonces eso también, de repente se agarra una melodía de una cumbia y por ahí en ese momento que se canta esa melodía de cumbia se toca una base murguera, cumbiera,
sí,
entonces
sí,
ahí
sí.
Es como que las barreras empiezan a desvirtuar desde lo musical y se arma algo que apoye lo que se está diciendo, básicamente.
Sí. Además, históricamente esto me lo contaron algún uruguayo, ¿no?
No voy a decir quién.
No voy a decir quién. Pero históricamente, esto de tomar melodías conocidas era un recurso para que la gente preste atención.
Claro.
En sus inicios. Y se usó hasta hace muy poco eso, digamos. O, se sigue usando, pero en los últimos 20 años, además, la murga empezó a... La murga uruguaya empezaron a introducir melodías propias, melodías originales, que eso antes no ocurría.
Sí, las murgas que de los años 80, la Falta, la Garrote Catarina todavía no había aparecido, la Falta y Resto, los Diablos Verdes, tomaban melodías de canciones populares conocidas, sí, uh-huh. Sí. Y no había música propia, y con el tiempo ahora las murgas van creando sus propias melodías.
Y cuando no había escenarios, que se presentaban en las esquinas de la ciudad, con todo el ruido que había en la calle, tenían que hacer todo lo posible para llamar la atención.
Claro.
Con las voces solamente. Entonces, un recurso era la melodía conocida, y el otro recurso era el estilo de voz, ¿no? El estilo de emisión de voz, que era muy corneta, muy parecido a como hacen los canillitas en la calle.
El Canario Luna. Creo que el ejemplo es más claro.
Uh-huh. Entonces, con estos dos recursos, más la actuación, y hacían que se le preste mucha atención al contenido, ¿no? Que era esta cosa de denunciar y contar algo.
Bueno, son las casi pasadas las 2:20. ¿Cómo se nos va el tiempo cuando se pasa bien, ¿no? Qué suerte. Uh-huh. Qué suerte que se pase bien. Sería bueno que también cuando uno está mal se pase más rápido el tiempo. Yo sé que prepararon algo muy chiquitito para tener una idea. Me regalan ese pedacito, ese fragmento, y después charlamos ya lo que va a ser la presentación pasado mañana.
Bueno, sí.
A ver cómo suenan.
Este es un pedacito de nuestra despedida, ¿sí? Que nos vamos a alejar un poquito los micrófonos porque... Como acá comentó el amigo Pablo, el canto de murga es un canto que trabaja sobre el volumen de la voz.
Hombre con voz de metal, dijo Pablo, claro. Cardoso sobre el Canario Luna, ahí está.
Y bueno, este es un fragmento, pequeño fragmento de lo que es nuestra despedida, que es lo que cierra el espectáculo. Y dice así. Ah,
ah, ah, ah.
Oh, 2, 3 y...
Ha llegado el final. Es el comienzo de un sueño nuevo. Retirarse y volver. Entender que el problema no es ajeno. Enfrentarse a la realidad. Sentirse parte de lo que pasó y vendrá. La pintura, el disfraz. Ambigüedad entre reír y llorar.
Muy bueno. ¿Hay que sumarle cuántas voces más a esto?
10.
10 voces más.
13 cantores y cantoras. Bueno, eso es algo también de nuevo de la murga, por ahí de los últimos 15, 20 años. Se suman voces femeninas.
Sí, sí, sí.
Que suman otra energía, suman otra cuestión que está buenísima también para la construcción estética, digamos, y la textura de la música que se está cantando y de lo que se está diciendo. Entonces son 13 cantores y cantoras, 13 en la batería y yo en la dirección, sumamos 17.
Muy bien, y ahora cuéntenme sobre el espectáculo que se viene en la Biblioteca Sarmiento este viernes a las 9 de la noche.
Bueno, nosotros ya habíamos hecho una presentación bastante parecida junto a en noviembre del año pasado con Vino en Copla,
uh-huh.
Con Valeria Giraudo y
Damián Príncipe.
Damián Príncipe.
Uh-huh.
Y bueno, nos copamos con esa propuesta, nos pareció muy linda y esta vez quisimos hacerlo, pero con Fran Lanfré. Fran va a presentar sus canciones de su último disco. Y nosotros vamos a presentar nuestro show completo y en el medio vamos a tratar de dejarles alguna notita de color, alguna sorpresita de cosas que estuvimos trabajando con él como para poder hacer algo juntos. Él estaba muy entusiasmado porque aparte él como solista no está acostumbrado a cantar en grupos, en bandas, con tantas voces, así que estaba muy muy entusiasmado con meterse él adentro de la murga y colaborar. Y bueno, así vamos a tratar de cumplirle el sueño en ese sentido.
Concretamente es un tema dentro del repertorio de la noche.
Sí.
Si bien cada uno hace, cada propuesta hace su, muestra su parte, tenemos un par de canciones que vamos a participar la murga y Fran juntos. Y una canción de Fran que la arreglamos y la armamos para la murga. Que eso hablaba con, creo que con vos hablaba ayer eso, sí, con Pablo, de lo flashero que debe ser, que de repente una canción que uno la toca y la piensa, sí, guitarra y voz, de repente tenés a 13, 15 personas cantándola, y bueno, eso es lo que se va a escuchar también un poco ahí, con la emoción de también de hacer una canción de autor propia, que está bueno, como muestra, como propuesta, digamos.
¿Y cómo sigue el camino de la murga después de esto? ¿Tienen ya alguna agenda prevista de actuaciones o todavía está todo en formación, digamos?
Agenda no, pero cada una de las presentaciones insume un trabajo importante también. Eso hay que tenerlo en cuenta. Somos muchos para movernos, somos, claro, muchos para maquillar, somos
sí, sí, sí.
Es un colectivo que demanda su trabajo. Ahora también el paso que nosotros tenemos que encarar es el Carnaval 2024, porque eso se empieza a trabajar ya con mucho tiempo de anticipación. Claro. Tanto sean las letras que hay que empezar a formar, todo lo que es el saludo, lo que hablábamos del formato de hoy. Eso varía año a año, los temas van cambiando, va cambiando el hilo conductor de lo que tiene que ver con la presentación. Así que ahora empieza ese trabajo de empezar ya a diseñar el Carnaval 2024.
Que es un nuevo espectáculo, o sea, oye, nosotros estamos, sí, sí, este, sí, año mostrando el espectáculo que trabajamos durante el año pasado, que se empezó a mostrar en el carnaval de este año, vestuario, maquillaje, todo este hilo conductor, y en paralelo empezamos a diseñar lo que es el espectáculo del año que viene, y así, esa es como la dinámica. Y algo que quería mencionar, que me parece que está bueno para mencionarlo, que complejiza un poco todo el funcionamiento, pero también lo enriquece, es que la organización de nuestra murga es horizontal, o sea, es cooperativa. Tenemos comisiones, tenemos comisión de producción, comisión de comunicación, comisión de ensayo, comisión de letras, comisión de composición, me estoy olvidando alguna.
Vestuario.
Comisión de vestuario y maquillaje, importantísimo. Y como que, si bien hay decisiones que se tienen que tomar por cuestiones prácticas entre individuos, se trata de todo llevarlo a la decisión comunitaria, digamos.
Colectiva, sí, sí.
Colectiva, esa es la palabra. Y eso, bueno, a veces ralenta un poco el funcionamiento de algunas cuestiones, pero que también le da fundamento y es algo que estamos construyendo constantemente. Que eso me parece que está bueno mencionarlo porque por ahí no es algo que sea muy de esta época, ¿viste? Uh-huh. En general el capitalismo nos enseña a trabajar piramidalmente y si bien, insisto, hay responsabilidades puntuales, intentamos mantener cierta horizontalidad. Y me parece que está bueno porque sienta una postura también desde donde nos paramos para hacer las cosas.
Creo que les daba una autoridad también para poder pararse en determinado lugar alrededor del escenario, para poder hablar de determinadas cosas desde alrededor del escenario.
Si bien se dan discusiones y se tienen que seguir dando y estamos construyendo ese espacio también, porque bueno, a veces por ahí los tiempos son otros, pero estamos como en pos de construir ese espacio de discusión que le dé fundamento.
Y
perdón, y que dicho sea de paso, el resultado es excelente porque tenemos, yo siempre digo que dentro de la murga tenemos una suerte tremenda de tenerlo acá a Martín como director, tenemos a Florencia, que es la que encaró la responsabilidad del vestuario, y ella es diseñadora de ropa, entonces, claro, vos te ponés a hacer una murga, necesitás un vestuario y tenés una integrante de la murga que hace vestuario, es como, se juntaron, se alinearon todos los planetas, ¿no?
Claro.
Y lo mismo con maquillaje, siempre está Ale, que está súper comprometido con el tema de maquillaje, y tenemos una batería que suena espectacular. Se han juntado muchas voluntades, pero en cada sector también tenemos referentes que la tienen muy clara. Así que en eso también tenemos suerte, pero...
¿Y no estaría bueno dejar algún registro grabado para que dentro de algunos años sepamos a través de las voces de la murga qué es lo que pasaba en Bariloche en el 2023?
Bueno, de hecho hay un registro grabado en YouTube de nuestra participación en el Carnaval 2023. Está registrado ahí, creo que está en el YouTube de la murga, ¿no?
Sí.
La
sí,
penúltima sí, sí. Y nos vamos.
Si buscan la penúltima y nos vamos,
en
aparece.
En YouTube está el registro completo de filmación, que fue lo que se filmó en vivo, uh-huh. Con el audio en vivo también. Y la idea siempre es registrar, igual también posiblemente en algún momento podamos proyectar una grabación también más profesional, digamos, en un ámbito más que donde quede mejor plasmado todo, pero bueno, el registro ese ya está.
Estaría bueno que tengan una grabación también ya en un estudio, ¿no? Uh-huh. Que vayan pensando en eso. Bueno, sintetizando, Martín, Leo, Pablo, este viernes a las 9 de la noche en la Oficina Cultural del Cívico, Biblioteca Sarmiento, la penúltima y nos vamos compartiendo escenario con Fran Lanfré.
Así es.
Inviten a la audiencia de Caja de Resonancia.
Bueno, les invitamos a acercarse ese día. Las entradas medio que están un poquito volando, así que apúrense.
¡Ah, qué bueno!
Pueden comprar en la ventanilla de la biblioteca, están a 1800 la entrada, pero si se comunican con alguno de los murgueres o al Instagram de la murga, que es @lapenultima.murga, pueden conseguir entradas anticipadas con descuento,
uh-huh.
Que las vendemos nosotros básicamente.
Perfecto.
Así que pueden ahí pedirnos.
Lo mismo para socios de la biblioteca y jubilados. Eso,
sí,
esa
en ventanilla tienen descuento.
Hay un descuento de, sí, está a 1.500 pesos. Y el horario de atención de la biblioteca, de la ventanilla de entradas, es de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 17.
Uh-huh. Así es.
Y sí, en este momento en el Instagram está en curso un sorteo también de entradas, así que si nos siguen ahí en Instagram también van a poder participar del sorteo.
¿Cómo es el Instagram, Pablo?
La penúltima.murga.
La penúltima.murga en Instagram. Ahí te podés ganar una entrada gratarola para ir a ver a los chicos junto a Fran Lanfré este viernes.
Muchísimo. Un par de entradas,
buenísimo. Un par de entradas. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y las puertas están abiertas para cuando quieran. Y ojalá algún día tener a los 13, a los 17.
Al auditorio.
Dale. Y se viene maquillado y lo filmamos también. ¿Qué tanto?
Claro. Para tu próximo cumpleaños.
Claro.
Dale. Buenísimo.
Espectáculo 2024. Muchas gracias. Y no, bueno, que termine bien el día del cumple.
Gracias, queridos amigos. Gracias. Y será hasta siempre. Porque así son las.
Como siempre.
No son despedidas, son hasta siempre. Bueno.
Exacto.
¿Qué tenemos?
Lo que vamos a escuchar ahora es la presentación de nuestro show, es el saludo de la murga.
Ah, qué bueno.
Así que
este YouTube que dijimos, ¿no?
Que está en YouTube, así que
muy bueno, bien, muy
que
bien.
Que lo disfruten.
Por supuesto, qué mejor que poder escucharlo. Yo no recordaba que tenían este video en YouTube y que nuestro operador lo puede disparar desde la consola para que lo escuchemos. Ahí está entonces la penúltima y nos vamos.
Se abre el telón,
se abre el telón,
otra función.
Se abre el telón, hoy despeinan tus pestañas estas voces que el mundo nunca escuchó. Guardando todo lo nuestro en un sueño de cristal.
Que soplan nos trajeron hasta persona que soñé en mi niñez. Y si es el tiempo el dueño del saber, desafiaremos a su lógica y su fe. Piratas ciegos en un barco de papel, a la deriva en un mundo tirano y cruel.
Vamos a ver quién se hace mal pipiar y se sube al carrusel de divagar.
Vamos a ver quién se pone el disfraz
y se pierde en el arte de imaginar, de fragmentar en parte la realidad y elegir las reglas con las que jugar.
La penúltima y nos vamos en el carnaval 2023 en Bariloche, esperando el 2024 y ya trabajando para ello. Tuvimos aquí en Caja de Resonancia el testimonio y la palabra de tres integrantes de la Murga, entre ellos su director, Martín Caracoche, junto a Leo Ramos y Pablo Villalba. Recordamos, porque nos queda segundos para ir a la pausa, este viernes 31 de marzo, ahora hora 21, Biblioteca Sarmiento, la penúltima, y nos vamos junto a Fran Lanfré.